11:04 de la mañana. Seguimos con más temas en esta segunda hora del programa. Y ahora el foco lo vamos a poner en la TF5, pues el sindicato de enfermería SATSE, enseguida hablamos con ellos, han propuesto el hecho de que se ponga un sistema de guaguas lanzaderas que facilite el traslado de los profesionales a los centros hospitalarios en los diferentes turnos de trabajo. Ahora en un momento pues vamos a hablar con ellos y conocer en profundidad en qué consiste esta propuesta. También nos vamos a ir hasta Los Cristianos, pues allí vamos a ver cómo se ha tomado la plataforma de no ampliación del puerto, esta medida, este proyecto que quiere llevar a cabo el gobierno de España de ampliar el puerto por la saturación que vive, sobre todo los fines de semana y me imagino que ahora también en verano. Y también nos vamos a ir hasta Añaza, pues por fin, supuestamente, no sabemos cuándo, luego le preguntaremos a la concejala, hay una actuación, un proyecto para por fin acabar con este edificio abandonado, más conocido como el Mamotreto de Añaza, por un precio de una partida de 2,5 millones de euros. Este y otros temas enseguida. Recuerdo que tienes disponible nuestro número de WhatsApp por si quieres mandarnos un mensaje o comentar algún contenido que hablemos en el programa, el 610-1080-11. Y también tienes nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook como COPE Canarias y también como COPE-Tenerife. Te contaba hace un momento que el sindicato de enfermería SATSE en Canarias ha pedido al Servicio Canario de Salud que se ponga en marcha un sistema de guaguas lanzaderas que facilite el traslado de los profesionales a los centros hospitalarios en los diferentes turnos de trabajo. Al otro lado de la línea tenemos a Joel Hernández, secretario general del sindicato de enfermería SATSE. Buenos días, Joel.
Hola, muy buenos días.
A ver, nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta propuesta con mayor profundidad.
Bueno, pues esto es una propuesta que llevamos años tratando ya con la administración, tanto con el Servicio Canario de Salud como con el Cabildo, intentando pues descongestionar y buscar medidas que permitan no solo mejorar la condición de los trabajadores que se desplazan hacia los centros hospitalarios y las dificultades que ya ellos encuentran para este transporte, para las colas a las que se enfrentan y las dificultades de aparcamiento, sino también en la línea en la que parece que está trabajando la administración de intentar descongestionar la TF5 con medidas similares o por ejemplo las que están aplicando en la Universidad de La Laguna con los horarios escalonados para poder intentar trabajar en la disminución de ese flujo de personas. Y en ese sentido hemos solicitado pues eso, esas guaguas lanzaderas que desde los núcleos más poblados de tanto del norte como quizás también del sur hacia los hospitales de la isla para poder mejorar las condiciones de los profesionales y también la saturación de las autovías.
Yo no sé si tienen el dato de más o menos a cuántos profesionales sanitarios les podría afectar esto, bueno, les podría beneficiar, más bien dicho, estas líneas lanzaderas.
Bueno, realmente se podría beneficiar prácticamente la totalidad del personal de los centros sanitarios, porque todos se desplazan hacia los centros y la gran mayoría lo está haciendo en vehículo propio y prueba de ello es que día tras día existen colas enormes para poder aparcar los vehículos de los profesionales en los hospitales de Tenerife, sino que también está, pues prueba de ello también es la numerosa cantidad de plazas que, por ejemplo, ha tenido que gestionar Patrimonio del Servicio Canario de Salud con el parking del hospital o las dificultades a las que se enfrenta la Candelaria con un espacio muy reducido que no puede albergar la totalidad de los vehículos, los profesionales que prestan servicios en el centro. Entonces, esto hace que muchas veces los trabajadores tengan que salir de su casa incluso 2 horas antes del inicio de su jornada para poder tener una plaza donde dejar el coche mientras trabajan, y creemos que esto podría resolverse con medidas como la que estamos aportando de transporte colectivo, que no solo reproduciría un beneficio por el tema del la baja emisión de CO2 a la atmósfera, como con las medidas en consonancia con el programa que ya tiene el Servicio Canario de Salud de hospitales que emitan cero emisiones en el año 2030, sino que también mejoraría las condiciones de los profesionales, puesto que no tendría que hacer frente a los cargos económicos que supone tener que buscar una plaza de garaje en tu puesto de trabajo, pero también el hecho de que no tengas que estar sometido a, por ejemplo, volver en coche o ir en coche en colas después de una jornada laboral en la que estás agotado después de haber estado trabajando toda la noche.
Claro, Joel, te pregunto, porque antes mencionabas que también esto se estaba aplicando, bueno, se va a aplicar a partir de septiembre en la Universidad de La Laguna. Entiendo que en este caso, ¿no?, estos horarios de esta guagua lanzadera también irían de forma escalonada, ¿no?, que se adapte a los diferentes turnos de los profesionales sanitarios.
Sí, exacto. Lo bueno o lo malo es que los profesionales sanitarios han ido normalizando las jornadas laborales y ya suelen tener jornadas o bien de mañana o bien de tarde o bien intensivas de día o de noche. Entonces, bueno, no son numerosas las diferencias de turnos, pero sí son numerosos los que se podrían beneficiar, incluido el volumen de vehículos que nos podríamos encontrar en la carretera.
No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de presentar esta propuesta, pues, a quien corresponda, a la administración que corresponda. Entiendo que al Cabildo de Tenerife, y no sé si cuál ha sido un poco el recibimiento.
Bueno, pues las veces que hemos podido hablar de esto con los representantes de la administración que se encargan pues de estas cuestiones, lo han visto como algo interesante. De hecho, ya hay un proyecto similar que se aplica en el Hospital de la Candelaria y que tiene una guagua lanzadera hacia el Hospital del Sur, y yo creo que ese proyecto está siendo lo suficientemente adecuado como para exportarlo ahora hacia el resto de los hospitales, y creemos que pues lo que te decía, ¿no?, que iba en consonancia un poco con ese proyecto que el propio Servicio Canario de Salud tiene de hospitales con emisiones cero de carbono.
Joel, te pregunto por último, ustedes como profesionales sanitarios muchas veces se encuentran en esa situación de que el colapso que se produce en la autopista, por ejemplo, te hablo de la TF5 a primera hora de la mañana, luego también se traduce en un colapso dentro de los centros hospitalarios, quiero decir, pues gente que no llega a sus citas porque está atrapada en la autopista o este tipo de problemas.
Bueno,
te pregunto tanto por pacientes como por profesionales que no llegan a su puesto de trabajo por esto.
El caso es que se puede dar, aunque es puntual, la gente, tanto los usuarios como los profesionales, son excesivamente responsables en esto y suelen acudir con tiempo de sobra y suficiente. Es cierto que cuando ocurren circunstancias sobrevenidas, como por ejemplo accidentes, es cuando más puedes encontrarte con estas situaciones. Pero en cuanto a los profesionales, que es donde nosotros lo tenemos más monitorizado, si vemos cómo están prácticamente regalando más de 2 horas de su tiempo al día a desplazarse y a volver desde sus domicilios hacia su puesto de trabajo, y eso creemos que atenta contra la conciliación de la vida laboral y familiar, y desde luego va en contra de unos estándares propios de un país de la Unión Europea como el que nos encontramos.
Claro, yo entiendo que mucha la gente que viene del norte, por ejemplo, para trabajar en Santa Cruz, ¿no?, en los diferentes centros hospitalarios, ya sabe que ahora tiene que salir para llegar a tiempo, claro, pero habría que sumar esas horas.
Claro, es que retrasarte en la salida 5 minutos te puede provocar no llegar a tiempo a tu jornada laboral. Y en muchas ocasiones la diferencia es significativa, porque a lo mejor saliendo a las 6:30 de la mañana del puerto de La Cruz estás a las 7:15 en el hospital,
claro,
pero y tienes que esperar hasta que comience tu jornada a las 8, 45 minutos ahí, o bien te puede suceder lo contrario, que salgas 5 minutos más tarde y llegues tarde. Entonces, eso hace que los profesionales estén mucho tiempo no solo dedicados al transporte, sino dedicados a la jornada laboral, y creemos que esta medida no solo beneficiará desde el punto de vista energético y medioambiental, sino también beneficiará para el cumplimiento también de otros aspectos, como puede ser puntualidad, disminución de riesgo de accidentes y accidentes in itinere, menor siniestralidad, y desde luego va a favorecer en mucho la conciliación de la vida de los profesionales, va a ser una mejora en cuanto a una disminución de los gastos para estos, en cuanto a transporte y aparcamiento sobre todo, porque todos conocemos el alto coste de los aparcamientos de los recintos hospitalarios y cómo eso repercute en los profesionales.
Pues Joel Hernández, secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE, muchísimas gracias por explicarnos esta propuesta y a ver en qué queda.
Muchas gracias a ustedes por atenderla.
Pues a ver, lo interesante es que al menos están haciendo propuestas, que tanto, bueno, por ejemplo, en el mes de septiembre empezamos con esto de los horarios escalonados en la universidad. Aquí, por ejemplo, los profesionales sanitarios también pues hacen sus propias propuestas también para ver cómo se puede descongestionar la, en este caso, la TF5 también en el sur. Las propuestas llegan y vamos a ver si poco a poco se va resolviendo este problema que tantas personas que vienen pues del norte o del sur sufren diariamente, sobre todo a primeras horas de la mañana. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Te imaginas un lugar donde puedas compartir tus pasiones con miles de personas como tú? Vuelve TLP Tenerife, el gran evento de tecnologías y entretenimiento. Del 16 al 20 de julio en el recinto ferial de Santa Cruz. Videojuegos, K-pop, cosplay, juegos de mesa, formación, invitados especiales y mucho, mucho más. ¿De verdad te lo vas a perder? Visita tlp-tenerife.com para más información.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaisa Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible anunciaba el pasado viernes que se tomarán acciones en el puerto de Los Cristianos en Arona frente a los colapsos que presenta esta infraestructura portuaria, que te digo que movió más de 2,3 millones de pasajeros en el 2024. Se plantea una nueva terminal de pasajeros, dos plantas más de aparcamientos y un acceso soterrado, un proyecto que el Cabildo de Tenerife celebra y que recuerda que planteará otras acciones para mejorar las carreteras en el entorno portuario. Las Islas Verdes, sobre todo La Gomera, también lo celebran. De hecho, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, asume que la posibilidad de que haya una manifestación para presionar por los avances, pues cada vez más lejos, pues porque precisamente se ve que se están tomando acciones en este sentido. Vamos a preguntarles a ver qué piensan ellos a la plataforma No a la ampliación del puerto de Los Cristianos. Y hablamos con su presidente, Jorge Bello. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Te pregunto así directamente, ¿ustedes cómo reciben esta noticia?
Pues en parte es algo de lo que de alguna forma hemos reivindicado, pero solo una parte. Es decir, nuestra plataforma básicamente tiene tres asuntos planteados y es sacar las mercancías del puerto de Los Cristianos, escalonar los horarios de los ferries y modernizar el puerto de Los Cristianos. pero esa modernización la planteamos en el sentido de abrir el puerto a la ciudad, es decir, convertirlo también en un espacio donde el ciudadano pueda disfrutar del puerto, cosa que actualmente es imposible hacer. El puerto de los cristianos parece un Guantánamo, todo enrejado por todos lados, y evidentemente sí que necesita una modernización, pero también, por ejemplo, es decir, no conocemos a fondo el proyecto de la rehabilitación que se va a hacer en el puerto, y de hecho tenemos fijada una reunión con la autoridad portuaria para el próximo miércoles día 23 para que nos explique en detalle ese proyecto. Pero ya adelanto que, por ejemplo, algo de lo que se ha anunciado, como es, por ejemplo, un edificio de 3 plantas de aparcamiento, nos parece una aberración completa. Es decir, estamos viendo o están todavía pensando en un urbanismo del siglo pasado, y poner un muro, una barrera y más cemento en el puerto sin ton ni son, creo que tampoco tiene sentido, entre otras cosas, porque los problemas del puerto no son de falta de espacio de aparcamiento, es falta de espacio de preembarque en cualquier caso.
Es que justo le iba a preguntar que otra de las reivindicaciones que ustedes hacían eran de la saturación de las vías, que hacía que el puerto, que la zona de los cristianos, básicamente conducir por allí fuera imposible para los vecinos.
Exactamente, pero es que la saturación de las vías en gran medida está motivada por la cantidad de vehículos pesados que hoy en día llegan al puerto de los cristianos para trasladarse a las Islas Verdes. Entonces, por eso es nuestra demanda de sacar las mercancías del puerto de los cristianos. Y de hecho, en estos últimos días, creo que por primera vez el presidente del Cabildo de La Gomera, el señor Curbelo, se ha pronunciado en favor de escalonar los horarios de los ferries, y también acaban de anunciar la entrada en funcionamiento de un buque tipo RoRo por parte de la naviera Fred Olsen para trasladar mercancías directamente desde Santa Cruz a la isla de La Palma. Creo que por primera vez se empiezan a apuntar las soluciones que realmente son coherentes y razonables, porque no existe posibilidad de que el puerto de los cristianos siga creciendo, puesto que está en un enclave urbano y los accesos al puerto son por medio de la ciudad de los cristianos, y eso es imposible. Tarde o temprano volverá otra vez a colapsarse, es decir, no volverá, está colapsado, y cuanto más amplíen el puerto y más lo conviertan en un puerto industrial, más se va a colapsar.
O sea que ustedes como plataforma, en el tema de mercancías ve que se están tomando acciones para ello, en el tema de escalonar horarios también, pero lo único que están ahí un poco pendientes, a falta de conocer en profundidad este proyecto, estamos hablando de este edificio, esta terminal de 2 plantas de aparcamiento. Es lo único que ahora mismo es lo que...
El hecho de escalonar los horarios de los ferries es fundamental para que no coincidan. Es que actualmente operan 2 ferries al mismo tiempo y un tercero está esperando a que salga uno de ellos para entrar en el puerto. Y eso es fundamental, escalonar los horarios de los ferries. Y luego, es decir, es un primer paso el hecho de que hay un buque con que traslade ya las mercancías directamente desde Santa Cruz de Tenerife a la isla de La Palma, pero faltaría que se hiciera con La Gomera y con El Hierro. Yo creo que el día que este servicio se saque de los cristianos, realmente el colapso existente, pero no solo en los cristianos, sino también en toda la autopista, la TF1, pues quedará liberado. Es un primer paso al que asistimos con mucha alegría y satisfacción, pero aún falta dar más pasos en este sentido. Es decir, realmente lo que hace falta es que las mercancías de forma total se saquen del puerto de los cristianos. Y a partir de ahí estamos convencidos, es decir, por los estudios que hemos hecho y basado en los propios informes que la autoridad portuaria ha realizado, entendemos que a nivel de pasajes sobran 6 millones de pasajes en la oferta que actualmente están dando las navieras, sobran 6 millones de pasajes al año que no se cubren. Es decir, los ferries, excepto en días muy puntuales de vacaciones de Semana Santa, en los 4 o 5 días del verano, o coincidiendo con alguna fiesta de las islas de La Gomera, La Palma o El Hierro, los ferries prácticamente van vacíos de pasajeros.
Claro.
Y esa es la realidad.
Bueno, ahora me imagino que ahora que estamos en verano también verán una realidad diferente. de más afluencia.
Sí, pero solamente en días puntuales, es decir, estos días que fueron la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro o las fiestas en La Palma, pues efectivamente hubo una afluencia mucho mayor de tráfico, pero de tráfico me refiero de pasajeros, pero sobre todo también porque coincide que al haber más personas en esas islas, pues necesitan pues más mercancía, más suministro, y también se multiplica el número de vehículos pesados que se trasladan hasta allí. Y ya le digo, si sacan las mercancías del puerto de los cristianos, nosotros asumimos que el puerto va a seguir aquí y sobraría puerto para dar servicio a los ciudadanos o a las personas que quieren visitar cualquiera de estas islas.
Claro, entiendo, Jorge, que también es verdad que al menos se ve ese diálogo por parte de las diferentes instituciones para encontrar una solución que todos más o menos un consenso, ¿no? Que también favorezca tanto a los que vienen de las Islas Verdes como también, pues, para ustedes, para los propios vecinos de los cristianos.
Sí, es que nosotros lo que nosotros proponemos es buscar una solución que no ayude a por ejemplo, a los habitantes de estas islas, que tienen evidentemente el mismo derecho de tener unas comunicaciones, unos servicios y una calidad de vida a cualquier otro canario. Eso por encima de todo. Pero lo que no puede ser es resolver un problema para ellos y causar un perjuicio tremendo para otros. Y es que en los cristianos, en el municipio de Arona, pues es un municipio de hecho o de derecho, perdón, de más de 90.000 personas, pero es que en Arona viven muchísimas más personas, y entonces la economía de nuestra localidad, de nuestra ciudad, lleva condenada muchísimos años por el problema del puerto, y es que llega un momento en que nuestro futuro realmente se ve con una situación que es insostenible, y por eso nosotros nos hemos decidido a dar un paso adelante, sentarnos primero con los partidos que tienen representación en Arona y a partir de ahí con el resto de administraciones que tienen que ver con el tema del puerto y realmente plantear las soluciones que son coherentes, que son racionales y que, porque ahora mismo, es decir, toda esta obra que también van a hacer, pues ya le digo, tenemos que ver el proyecto, tenemos que ver los informes de viabilidad para esta obra, porque quizás van a causar un embotellamiento y un colapso mayor de las soluciones que van a aportar. Entonces, lo que hay que es afrontar realmente el tema con sentido común y con valentía de encontrar las soluciones adecuadas y no poner parches.
Claro. Pues esperaremos entonces a conocer en profundidad este proyecto que se quiera hacer en el Puerto de los Cristianos. Jorge Bello, presidente de la plataforma No a la Ampliación del Puerto de los Cristianos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Pues vamos a ver qué sucede en este Puerto de los Cristianos en Arona, pero de los cristianos pues nos vamos a ir hasta Santa Cruz. Vamos a seguir hablando de infraestructuras porque el Cabildo de Tenerife ha aprobado una subvención de 500.000 euros destinadas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para facilitar la expropiación de los terrenos donde se levanta el edificio abandonado de Añaza, el más conocido como el Mamotreto de Añaza. Y esta actuación cuenta con una financiación total de 3 millones de euros que se contempla con otra partida de 2,5 millones concedidos por el Gobierno de Canarias. Al otro lado de la línea tenemos a Zaida González, concejala de Gobierno del Área de Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, concejala.
Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Con esta noticia, ¿no? Después de tanto tiempo, creo que desde los años 70 que comenzó se comenzó a construir este hotel, que supuestamente iba a ser un hotel de lujo de, 741 apartamentos, pues parece que por fin vamos a recuperar el paisaje del litoral, ¿no? En esta zona.
Sí, este está siendo un largo camino que inició mi compañero Carlos Tarife cuando estuvo en la gerencia de urbanismo por las inversiones que teníamos que hacer, por la falta de... Ese edificio nunca llegó a terminar y por lo tanto quedó en una situación de inseguridad que estaba generando muchos riesgos, ¿no? Y además que, bueno, pues tiene graves desperfectos en el interior y la gente accede y demás. Y entonces, bueno, pues allá por el 2017 Carlos Tarife empezó el camino para intentar intentar hacer actuaciones en ese edificio que impidieran el acceso. Pero claro, es tanto el dinero que tiene que invertir el ayuntamiento a la hora de poder ejecutar cualquier trabajo allí, y además no se localiza a los propietarios, que bueno, el camino ha ido en relación a hasta la decisión de que hemos tomado en este mandato de hacernos con esos terrenos que sean propiedad del ayuntamiento mediante expropiación, y a partir de ahí poder realizar las actuaciones de demolición. Ese camino cada vez está más cerca porque gracias, como bien has dicho, a la subvención que nos ha otorgado el Gobierno de Canarias a través del área de transición ecológica gestionada por Mariano Zapata, y ahora estos 500.000 euros que se suman también por parte del Cabildo de Tenerife, ya, bueno, pues tenemos la financiación para poder hacer tanto la expropiación como los trabajos de demolición una vez que consigamos tener la expropiación. Pero claro, es un camino difícil porque somos, creo, que el único ayuntamiento de toda Canarias, y no sé si de toda la península, de toda España, que estamos utilizando este mecanismo de la expropiación por parte del ayuntamiento para podernos hacer con esos terrenos, y en una situación donde no hay propietarios localizables. Y por lo tanto, bueno, ahora estamos valorando la expropiación, y una vez que tengamos el valor de la expropiación de esos terrenos, tendremos que hacer todas las notificaciones correspondientes que nos pidan del registro de la propiedad para luego hacer efectiva esa expropiación y que realmente pase esa propiedad a manos del ayuntamiento.
Concejala, no sé si le podremos poner fecha a ver esa realidad de la demolición de este edificio. Más o menos.
Bueno, nosotros estamos trabajando, vamos, a destajo, teniendo conversaciones con el registro de la propiedad. Se está expropiando, se está realizando la valoración de la expropiación actualmente, ya tenemos el proyecto de demolición y solo faltaría sacar los pliegos de la ejecución una vez lo tengamos. Todo este proceso tiene que tener, tiene un plazo de 30 meses para estar ejecutado. Estamos intentando que, bueno, que llegara a final de mandato y que eso sea una realidad, pero si no es a finales de este mandato, será al inicio del siguiente mandato, y por lo tanto la realidad, el camino que hemos iniciado desde el 2017, conseguiremos que sea una realidad, que ese edificio abandonado y tan peligroso desaparezca del skyline de nuestra ciudad.
Claro, estamos hablando de una cuestión de seguridad, pero también entiendo que es medioambiental, ¿no? Este edificio ocupa entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados. Entonces, claro, el impacto que esto tiene visualmente, sobre todo para el litoral, pues entiendo que también es importante.
Claro, todo eso lo hemos hecho valer a efectos de la solicitud de la subvención al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo ha entendido así, el área de transición ecológica ha entendido que eso es un atentado absoluto medioambiental, y por lo tanto, bueno, pues también nos ha apoyado en esa recuperación con ese importe tan alto, ¿no? 2,5 millones de euros para recuperar el litoral de Santa Cruz. Y bueno, pues a la vista de que todas las administraciones, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias como Ayuntamiento, estamos de acuerdo que el objetivo a perseguir es la demolición del edificio, tenemos que cumplir los trámites, tenemos que cumplir los plazos para que efectivamente esa demolición se convierta en una realidad.
Por último, concejala, le pregunto, cuando finalmente se haga realidad esa demolición, ¿qué va a pasar luego con ese espacio?
Nada, ese terreno no se va a renaturalizar, va a quedar un terreno, espacio libre, y por lo tanto, bueno, pues estamos recuperando el terreno simplemente para quedarlo cedido de cualquier construcción, ahí no se va a poder construir nada.
Pues Saida González, concejala del Gobierno del Área de Planificación del Territorio, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias, un saludo. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con nuestra sección de todos los jueves, por supuesto, de nuestro espacio gastronómico.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario, la geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies, una reserva inagotable, una energía limpia, energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Si te encanta la sopa de pollo con fideos, con Maggi la harás en un pispás y a un precio muy especial. El sobre de la famosa marca lo tendrás en tu Alteza solo por hoy por 55 céntimos. No pierdas la oportunidad y acércate a nuestros establecimientos para aprovechar nuestra super oferta. ¿Te has quedado con ganas de más? El sábado vuelve porque te esperará otra sorpresa en tu Alteza.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
COPE Tenerife.
Al Canaima para conocer qué nos ofrecen hoy como menú del día. Y te cuento, de primero tenemos potaje de berros y ensalada de verduras, y de segundo tenemos también macarrones con verdura y soja, también pechuga con salsa de champiñones, que esta es de mis favoritas, y de postre arroz con leche. Te cuento también las sugerencias del día, por si acaso este menú no te convence. Tiene sopa mixta, gazpacho de tomate, que esto entra muy bien para el verano, también ensalada de pasta, ensalada de garbanzos a la vinagreta, ensaladilla, salpicón de atún, croquetas de pollo, un clásico, carne cabra, bacalao, pimientos rellenos, y si hablamos de carne, pues también tenemos solomillo de res, secreto, y también tenemos cherne, choco y calamares. Si eres de los que siempre guarda hueco para el postre, tienen quesillo, tarta de calabaza, tiramisú o tarta de queso, que también te digo que esta última es de mis favoritas también. Este es lo que nos ofrece hoy, en este jueves, el restaurante Canaima, como siempre, el de toda la vida, el restaurante de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Pues como cada jueves abrimos este espacio a la gastronomía, pues como siempre con nuestra compañera Isabel Pérez. Muy buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Lucía. Ya estamos de juernes.
Uh-huh. Se nota.
Sí, de juernes. Que se nota, además, de juernes con estos calores, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que con estos calores lo mejor es irse, fíjate, a un sitio relajante, donde disfrutes de buena gastronomía, donde estés al fresquito. Y uh-huh. Si te digo que además te llevo a un lugar que tiene un spa maravilloso, que además tiene un montón de premios, un montón de vegetación, en el Puerto de la Cruz, ¿verdad? Que ahí en verano siempre se está como con un mejor clima.
Me lo estás vendiendo muy bien.
te lo estoy vendiendo genial, ¿no?
Sí, exacto. Me estás convenciendo.
Pues mira, este pasado martes, este martes 15 de julio, reabría sus puertas después de una reforma el Hotel Botánico y de Oriental Spa Garden en el Puerto de la Cruz. Ese hotel de 5 estrellas de lujo, además que es un icono, ¿verdad?
Uh-huh.
Y un símbolo turístico no solo en la isla de Tenerife, sino en todas las islas, pues abría sus puertas. Y también quería hablar pues un poquito de su gastronomía. Además, nosotras que somos dos mujeres, pues te digo que tienen también, en lo referente a la gastronomía, a otra mujer, a una pedazo de jefa de cocina, que es Ria Yanke. Yo he tenido ya la oportunidad de hablar con ellas varias veces. Además, ha estado trabajando fuera de las islas y me encanta que esté también reconocida, pues lo que digamos, en su casa. Ria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Pues bien, encantados de hablar contigo. Y Lucía y yo con muchísimas ganas de ponernos allí en una hamaca del spa del Botánico.
Total.
Y después de disfrutar de la buena gastronomía.
Pues hoy está fantástico porque hace calor, pero no tanto como en el sur, y estamos en un clima aquí fantástico, como siempre, como tú mismo has dicho.
Pues mira, más envidia. Más envidia que nos das. Oye, Ría, que como decía, pues después de una reforma fantástica que han hecho al hotel, reabrirán esta semana poniendo otra vez todos los motores a funcionar y gastronómicamente hablando también, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos abierto el martes, el día 15, como tú bien dices, con todas las cartas reformadas. Bueno, te hablo un poquito de... Bueno, de la gastronomía que tenemos en el hotel, de los diferentes restaurantes. Disponemos de 4 restaurantes, 3 de alta gastronomía y bueno, y uno que es el Bar Cristina, que es un bar de snack para estar como bien hoy, un día como este, disfrutando de la piscina y tomándote un tentempié. Y bueno, y luego tenemos lo que es el Oriental, que es un restaurante especializado en cocina tailandesa, que además este año nos han dado el Thai Select, que es un... Bueno, no es un premio, es como un certificado que te da la Embajada de Tailandia, certificando pues que tenemos auténtica comida tailandesa y además es el único que tenemos en Canarias, que ha sido muy, muy, muy importante. Hemos estado también con ellos, además en el gourmet, lo hemos presentado y la verdad es que está funcionando muy, muy bien. Luego muy tendríamos rico. Lo que es... Sí, sí.
A los que nos gusta, yo no sé a Lucía si a mí es que me encanta la cocina asiática y pues saber que tenemos un auténtico tailandés. Además en nuestra isla y que lo podemos disfrutar, para mí es una alegría,
Sí, la verdad es que nos está dando muchas alegrías, tiene mucha aceptación y lo que os digo es auténtico, con productos tailandeses certificados, la jefa de cocina es tailandesa también y bueno, es un restaurante que ha dado muchas alegrías. Y bueno, y luego tenemos el italiano mediterráneo, que además ya... temporada de verano, hemos abierto una terraza fantástica, justo con vistas hacia el mar, unos atardeceres espectaculares, que tenemos pues una carta italiana, un poquito, bueno, pues tradicional, pero reconvertida a platos un poquito más elaborados, y luego pues tenemos que este año hemos hecho una reforma integral al restaurante La Parrilla. Bueno, que eso ya es un mundo aparte, hemos hecho una carta nueva, inauguramos este sábado, una cocina totalmente vista, hemos puesto un hostel, va a ser una parrilla gastronómica y bueno, creo que...
¡Qué rico!
Sí.
Oye, eso hay que organizarse, quedarse varios días en el hotel para poder probar todo, ¿no?
Totalmente. Además, claro, y tener en cuenta que, claro, que está abierto al público, tenemos venta directa también y es muy importante.
Eso es bueno recordarlo, porque hay mucha gente que... Sí. Oye, yo les recomiendo siempre que vivan toda la experiencia, pero hay gente que a lo mejor vive al lado y dice, oye, pues
claro,
no me quiero quedar en el hotel o ahora no dispongo de vacaciones, pero sí tengo un ratito para disfrutar de gastronomía, que no hace falta estar alojado en el hotel para poder disfrutarlo.
Es muy, muy importante, a veces pues no lo saben o tienen reparos, pues por ser un 5 estrellas gran lujo, a lo mejor se creen que pues vienen y pues, económicamente o como sea es demasiado, un nivel demasiado alto, pero es todo lo contrario, tenemos unos precios bastante asequibles, bastante competitivos, con una relación calidad-precio bastante buena, y que sepan que está abierto y que estamos encantados, y además nos gustaría poder ser también un referente gastronómicamente hablando y darnos a conocer en ese sentido, y que no hay ningún problema, se puede hacer tanto la reserva por la página web, como llamando o como directamente viniendo de recepciones y hacer las reservas.
Y sabes, tú sabes que yo soy del norte de Tenerife, entonces estoy escuchando esto con atención y digo, ah, pues mira, me lo apunto. Para cuando diga, ay, ¿a dónde voy? Pues mira, ya lo
pues
tengo claro.
¿Por cuál te gustaría empezar, Lucía? Tú eres de cocina asiática, ¿te irías más por la parrilla o por el italiano?
Es que mi debilidad es la comida italiana. Es así, y encima, hablando, ¿no?, de esas vistas al mar, entonces yo lo pienso y digo, en esa zona, con el fresquito ahora... ¿Qué hace falta?
Sí, tenemos a un jefe de cocina más italiano también, se llama Giorgi Malli, y bueno, la verdad es que lo hace fantástico. Y es una carta para disfrutar, es una carta, bueno, pues las pastas caseras las hacemos nosotras todas, y es que el ambiente, la comida en sí, te llama a disfrutarlo. La verdad es que la terraza es impresionante, una gastronomía, un buen vinito y dejas ir la noche.
Oye, yo quiero preguntarle, no sé si te voy a poner en un compromiso real, a lo mejor que me recomiendes a algún plato de cada uno de los restaurantes.
Bueno, pues mira, del Oriental, ahora como novedad, estamos haciendo pato laqueado, pato estilo tailandés, que hemos comprado un horno especial solo para eso, y lo ofertamos todos los días. Entonces, creo que es un plato que es para compartir, que no lo vas a encontrar en otro restaurante. Y bueno, además es una elaboración de más de 48 horas, porque se marina, se despluma, se seca, y luego se cocina eso en el horno especial. Y si te gusta el pato, es un plato que a mí personalmente es el que más me gusta.
Me lo apunto. A mí me gusta. Apúntatelo. Y me encanta además el pato laqueado. Lo que te digo, a mí la cocina asiática, la cocina tailandesa también me chifla. A ver, del italiano, ¿qué nos recomiendas?
Del italiano, bueno, ya que es un italiano, para mí es la pasta, ¿no? Giorgio, la verdad es que tiene muy buenas manos, y tanto las pastas rellenas como las pastas, unos tagliatelle, todos los hace él. Entonces ahí ya me cuesta un poco más elegir, te tengo que decir, pero bueno.
Bueno, Lucía, que dice que le gusta mucho el italiano. Lucía, ¿cuál es tu plato preferido, si tienes alguno, en la cocina italiana?
Es que es difícil elegir, es que yo lo pienso y digo, es que de pasta, claro, hay tantos tipos, es que no sabría decirte, la verdad.
Mira, sí, el otro día, por ejemplo, el otro día nos hizo, que tenemos un ragú de carrillera y con unos rigatonis también frescos, que están buenísimos, o unos... Ahora hemos hecho también unos ñoquis negros con tinta, con guisante y lubina. La verdad es que ahí...
¿Cómo decir? Estoy con una tostada de aguacate de ayer por la tarde. Estoy ya imaginándome esos rigatoni con el ragú.
Sí, la verdad es que es un platito de pasta.
Qué rico. Mira, estoy salivando y todo. Y bueno, ¿y de la parrilla? ¿Qué podemos elegir?
La parrilla. ¿Ya? Hombre, teniendo en cuenta que se llama la parrilla y que tenemos un hosper y casi todos los emplatados pues se terminan en la parrilla, pues bueno, si te gusta la carne, pues un buen caballestico, un buen tibón, una carne madurada de más de 30 días, pues ahí un buen trozo de carne, si te gusta, que además tenemos una cámara de maduración enorme y los maduramos nosotros mismos y tenemos muchos cortes, un buen trozo de carne, pero bueno, que no quita que estemos ahora también, es un restaurante de parrilla gastronómica y tenemos otros platos, unos entrantes que fantásticos, entonces no todo es carne, también es verdura, es pescado, pues mira, por ejemplo, tenemos una merluza con pilpil de sus cabezas y una salsa de pimiento que nos asamos nosotros, que está muy buena. Es que son muchas cosas. Es que no te puedo decir porque es mi niña bonita ahora mismo.
Me imagino. Ría, no vamos a decir nombres, pero sí que sabemos que este fin de semana, que es el Cook Festival, vienen grandísimos artistas. Grandísimo. Que se van a quedar ahí en el Hotel Botánico y que además van a tener que estar ustedes ahí pendientes de todas esas solicitudes gastronómicas que también tienen que
hacer. Totalmente. Bueno, eso ya es un poco más complicado, pero bueno, todo es organizarlo. Ha sido una semana de apertura y la verdad es que, bueno, para nosotros también es un honor, ¿no? Que estos artistas elijan el Hotel Botánico como hospedaje para estos días y, bueno, pues ahí organizando sus comidas.
Sí, ¿no? Además que cada uno hijo, de su padre, de su madre, pues ahí todo es el equipo que hay detrás, ¿no? Tienes que confiar mucho también en tu equipo.
Sí, muchísimo, muchísimo. A ver, lo más importante es eso. Yo siempre lo he dicho, o sea, un jefe de cocina no es nadie sin su equipo y viceversa, ¿no? Es muy importante tener gente a tu lado que te respalde y que te ayude y sobre todo, pues bueno, pues eso, que esté contigo y te saque el trabajo, evidentemente. Es un dar y recibir y así es.
Pues gran equipazo que tiene Ría Yankee, ya han conocido de primera mano de esta pedazo de jefa de cocina y esta gran chef. Esa oferta gastronómica del Hotel Botánico de Oriental and Spa Garden, que ha reabierto tras esa fantástica reforma este pasado martes. No se lo pueden perder. Un besito, Ría.
Muchas gracias por la difusión. Un besito, Isabel.
Un besito, que tengas buen día. Oye, Lucía, si te parece, fíjate tú, del norte te voy a llevar a un sitio con más calor, porque en el sur de la isla estamos teniendo muchísimo calor, pero a un restaurante enfrente del mar, en la playa, en el Médano, enfrente de la playa de La Jaquita. Y es el Ancla Médano, especialistas en pescados azules, que este próximo fin de semana, este no, sino el siguiente, el próximo sábado 26, celebran un evento muy especial. Es la Fula Verde, donde se une música y buena gastronomía. Linda Largui es la responsable de restaurantes del grupo. Linda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Isabel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo está el tiempo por Ancla hoy?
Pues mira, con mucho calor, como bien dijiste, que aquí en el sur la verdad que estos dos días están siendo bastante intensos, pero el tiempo en el Médano es espectacular, para darse un chapuzón.
Pues mira, darse un chapuzón.
Una brisita a lo justo, ¿sabes? Y la playa y súper guay para bañarse.
Oye, Linda, que nada, que además de, bueno, estar currando todos los días, mira, el otro día estuvieron unos amigos de Gran Canaria en Ancla y probaron el menú degustación y me dijeron, bueno, brutal, qué rico comimos, después un bañito en la playa y ya preparando todo para el día 26, la Fula Verde.
Pues sí, ya empezó la cuenta atrás este año también. El año pasado la celebramos al final de agosto, este año la anticipamos un poco al final de julio. Y qué te voy a decir, Isabel, con todo casi más o menos encaminado y un montón de ganas que ya llegue el sábado 26.
Pues sí, ya tenemos ganas todos los que vamos a asistir y sí, además ¿no? que no quedan entradas, o sea, ya le digo a la gente que lo siento, que para el año que viene estén atentos porque se vendieron el mismo día que salieron a la venta o al día siguiente y vamos a disfrutar siempre allí de mucha gastronomía enfocada siempre al mar, ¿verdad, Linda?
Sí, el día de la Fula vamos a sacar unas tapas especialmente para este día y siempre, bueno, manteniendo la línea de Ancla con pescado azul y sobre todo el producto de primera calidad. Habrán tapas nuevas y tapas que se repiten porque sí, los aficionados de una tapa volverán siempre a querer la misma, entonces... Como siempre, novedades y tradición al mismo tiempo.
Novedades y tradición es lo que une también el Ancla, ese restaurante maravilloso que hablamos mucho de él aquí porque nos gusta muchísimo. Oye, Linda, antes de despedirnos, recordarles qué días están abiertos y qué horario.
Vale, nosotros estamos abiertos de miércoles a domingo, de 1:30 a 4:30 la cocina y de 7 a 11.
Pues apuntado queda. Yo también les animo a que miren en redes sociales, así se van poniendo los dientes largos por esas fotos que hay maravillosas de esos platos y esas propuestas de Jesús Marrero. Y ahí tenemos a Linda, todo el equipo también como siempre en Ancla Médano, enfrente de la playa de La Jaquita, bajo el hotel Arenas del Mar. Linda, que nos vemos para la Fula Verde. Un besito.
Bueno. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, Isa.
Un besito. Oye, que hace mucho calor, Lucía. Yo me voy ahora a mi día al Prix. Me voy a comprar un montón de frutita.
Sí.
Y me voy a hacer así unos zumos fresquitos. Mira, venden pitaya. Me voy a hacer un smoothie de pitaya con coco rallado.
Yo estaba ahí pensando, digo, si al la zona del Médano, si al puerto. Digo, no sé dónde ahora me
voy a dar vueltas por la isla. Voy a pasarlo esto. Bien.
Bien, gracias, Isa.
Un besito.
Gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto, Canaima, el de toda la vida.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie. Energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Pásate por por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 al 30 de julio de 2025. Como por ejemplo, la ensalada Barqueta Extreme Pollo Crispy Floret 210 gramos por 2,89 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pues vamos a dedicar estos últimos minutos del programa pues a hablar de un tema muy interesante. Estamos hablando de energías renovables y en concreto estamos hablando de la geotermia. Al otro lado de la línea tenemos a Joaquín Gurriarán, que es director de DISA Renovables. Muy buenos días.
Buenos días, Lucía, y gracias por invitarnos a tu programa.
No sé si podemos explicar un poquito a los oyentes qué consiste esto de la geotermia.
Pues sí, claro. La geotermia es una oportunidad para Canarias. Al final, en Canarias tenemos mucha dependencia de combustibles fósiles y que vienen del exterior, uh-huh. Y la geotermia podría ser una solución para aliviar esa dependencia. ¿Cómo? Pues generando electricidad a través de vapor que hay que buscar en el subsuelo, que va a mover una turbina y que genera electricidad. Es un proyecto novedoso para España, o sea, pionero, uh-huh. Pero que otras islas de regiones cercanas, como puede ser Azores o incluso ya, si miramos un poco la vista más atrás, Islandia, tiene implementado en su país y les da una soberanía energética tan importante para nuestras islas ahora mismo.
Claro, pero este tipo de, ¿no?, la geotermia, por ejemplo, ¿qué ventajas presenta frente a otras fuentes de energía, por ejemplo?
Pues principalmente es la gestionabilidad y que es un 24/7, Lucía. Al final, uh-huh. La geotermia no depende del sol ni del viento, que eso provoca una intermitencia y es difícil de gestionar, sino generaría 365 días al año y da una estabilidad al sistema que tan importante es ahora con el tema de los apagones.
Claro.
Entonces, vemos la geotermia como una de esas bondades y después tiene otra muy importante, que es que en Canarias la superficie es limitada y es la más eficiente en cuanto a superficie. Al final decimos que ocupa muy poco, ya no solo porque en superficie comparada con una planta fotovoltaica o con un parque eólico ocupa mucha menos superficie, sino es que a eso sumamos la eficiencia, con lo cual podría ser una solución real para Canarias.
Uh-huh. Entiendo en cuanto a equipamientos, que a lo mejor la geotermia pues es algo más desconocida, ¿en qué podríamos imaginarnos, por así decirlo?
Sí. O sea, ahora mismo está en una fase de investigación y lo uh-huh. que queremos es comprobar que ese recurso que hemos estudiado estos dos años con el apoyo del Cabildo, Iterin Volcam y con una empresa islandesa que sabe mucho de esto, uh-huh. pues queremos uh-huh. comprobar que ese recurso existe en el subsuelo y es sí. lo que queremos comprobar. Al final vamos a buscar, vamos a hacer un sondeo, una cata uh-huh. en el subsuelo que lo que va a hacer es buscarnos agua caliente más allá de 2.000 metros de profundidad. Entonces, tiene una bondad que no competimos con aguas de consumo humano ni agua de agricultura, y esa tubería lo que va a hacer es subirnos al exterior, a la parte exterior de la Tierra, nos va a subir un vapor de agua que moverá una turbina. Al final esto es una tubería que se conducirá hacia una central y producirá electricidad. Estamos hablando de muy poca ocupación, pero ahora mismo lo que queremos es, con la uh-huh. fase de investigación en la que estamos, demostrar que ese recurso está. Y en una fase posterior, pues intentar sacar adelante esa planta de generación de electricidad.
Entiendo que estas investigaciones se van a llevar en qué zonas de la isla.
Vale, en Tenerife ya hemos terminado esos estudios superficiales. Hemos analizado el 8% de la superficie de Tenerife uh-huh. y han salido cuatro municipios que tienen posibilidad. Estamos ahora centrados en Vilaflor porque tiene varias bondades y los estudios parecen prometedores. Y hemos, al final todo esto requiere un tema de permisos que ya se han ido regido desde el gobierno de Canarias y trabajando de la mano del Cabildo. Uh-huh. Incluso ya hemos tenido reuniones con el municipio, con la alcaldesa, con la asociación de vecinos, para divulgar y entender lo que vamos a hacer ahora, que es demostrar si hay recurso o no. Claro. Y después empezó la fase posterior. Es muy novedoso, esto es todo pionero, supone un cambio, y creo que supone un esfuerzo y altura de miras todos de poder entender que esto puede ser una solución para Canarias y que no dependamos de combustibles fósiles que contaminen y que vienen del exterior.
O sea que, en conclusión, es la geotermia es la energía más propicia para el medio ambiente en ese sentido.
Para nuestras islas seguro que sí, al final es lo que con lo que tenemos que trabajar y con lo que tenemos, y tiene que ser una oportunidad. Entonces queremos demostrar, después de muchos años de estudio, no solo en el proyecto este que llevamos 2 años, a través de fondos europeos, a través del gobierno de Canarias, el ministerio que nos ha apoyado, sino que al final desde Involcán, el Cabildo, Litera, han estudiado la vulcanología y la capacidad de recursos que puede haber en las islas durante muchos años. Y tenemos que demostrar de una vez si hay o no hay recursos. Entonces, a partir de ahí, intentar despegar. Azores nos lleva como 15, 20 años de ventaja en esto. Y ahora mismo, en su generación de electricidad, en su matriz de generación de electricidad, tiene más de un 20% de geotermia, que es para estar orgulloso. Y ojalá nosotros en un tiempo más corto, pues podamos estar en la misma situación.
Pues ojalá que sí. Joaquín Gurriarán, director de Disa Renovables, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas tan interesantes sobre la geotermia.
Gracias, Lucía, por invitarnos y buen día a todos.
Gracias, buen día. Pues con esto nos despedimos, hablando de geotermia de este programa. Mañana, como siempre, a partir de las 10, estaremos en la TLP, en el recinto ferial de Tenerife, pues hablando un poco de tecnología y de videojuegos. No sin antes, pues, como siempre, mencionarte el producto más fresco, que es el que está recién hecho y recién cortado, como siempre, el de Montesana. Con esto nos despedimos. Que tengan buena tarde.